Continuamos realizando la luna Sally a tiempo. Ahora le corresponde el turno a la sección Asuntos de Mayores para hablar sobre la persona mayor y su relación con otras generaciones. El pasado es presente, somos su resumen. Que nuestro presente está hecho de la materia de ese pasado es, pues, en principio indiferente que una generación nueva aplauda o sirve a la anterior. Haga lo uno o haga lo otro, la lleva dentro de sí. Así pensaba el filósofo español José Ortega y Gasset. Este es un tema que han seleccionado nuestros mayores, significativo e importante por lo que supone de comunicación con otras personas. La sociedad española se está envejeciendo de forma progresiva, ya que el 17% de la población son mayores de 65 años y dentro de ese porcentaje el 65% son mujeres. En el informe de las personas mayores en España, elaborado por el Observatorio de Personas Mayores del Inserso, se hace constar textualmente lo siguiente. La gran mayoría de los mayores de 65 años en España desean guardar celosamente su independencia y no quieren vivir en común con la generación siguiente. Hay que añadir que solo el 10% de los hogares españoles viven con más de tres generaciones y las causas principales son la falta de emancipación del resto de generaciones y el paro juvenil. Las personas mayores realizan con frecuencia una serie de relaciones con las diversas generaciones, pero fundamentalmente focalizadas al ámbito familiar. Los contactos con otras generaciones ajenos a esta familia son realmente más difíciles por inhibiciones de los propios mayores y por rechazo social. Esta tarde tenemos con nosotros a nuestros habituales colaboradores para tratar de desarrollar el tema que han propuesto. Buenas tardes, Pepe Martínez. Ricardo Íñiguez, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes.
Alicia Trusic.
Hola, muy buenas tardes.
José Navarro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y María Expósito.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. El tema este, la persona mayor y su relación intergeneracional, lo ha propuesto Alicia. ¿Qué te ha movido? ¿Cuál ha sido el impulso, los motivos para que esta tarde hablemos en Asuntos de Mayores sobre esta cuestión tan importante?
Mire, Enrique, yo soy una observadora de lo que, entre comillas, decimos los viejos y siempre me gustó hablar con ellos. Por ahí no es lo más común, porque suelo observar a las personas mayores en las plazas y lo más probable es que nadie tenga demasiadas ganas de conversar. Bueno, yo soy una candidata para quedarme allí muchas horas. Me gusta eso, tal vez porque viví en una familia de longevos y tuve el gusto de poder disfrutar mucho a mis abuelos, tíos, muy, muy, muy longevos, y aprecié siempre sus historias de vida. Me pregunto qué pasa ahora cuando tienen que convivir. Es un porcentaje muy pequeño el de hogares donde conviven tres generaciones, pero qué es lo que está pasando ahí.
¿Qué es para vosotros y vosotras una generación?
Tú lo nombraste a Ortega y Gasset, él decía que eran 33 años, eso es una manera de decir, yo no sabría decir exactamente por el fluir del tiempo, la aceleración de ellos, si tienen que pasar 33 o 23.
Los sociólogos indican que actualmente con la vorágine de cambios, cada 5 años hay una implementación de una serie de valores, tecnologías, hechos que son nuevos, distintos a los anteriores.
Exactamente. Las generaciones no son de una vez para siempre y eternas.
La relación que existe sobre todo en la familia entre padres, hijos, hermanos, tíos, en fin, toda una empresa que yo digo que es la familia. La familia desde el más pequeño hasta el más mayor. Esa relación que existe entre ellos para llevarse solidariamente bien, para que no haya ningún problema y que todo vaya entre un buen funcionamiento. Es básico sobre todo la familia en esta relación intergeneracional, porque de ahí, digamos, brota todo lo demás. Ya mi padre me decía, primero decepciona y después da.
La relación de los hijos con los padres o de los padres con los hijos, yo creo que todo comienza por la educación que tienen desde pequeños. O sea, los hijos normalmente cuando abren los ojos y empiezan a querer hablar, observan a su alrededor y lo primero que hacen es copiar aquello que ven. Si ven que los padres, por ejemplo, pues les gusta la lectura, pues ellos se aficionan de pequeños a leer. Si ven que los padres son una familia normal, que tienen las cosas ordenadas en casa, que no oyen gritos, pues entonces, lógicamente, a medida que van creciendo, se van educando en ese estilo y de esa forma después son más proclives a la buena relación de los padres con los hijos. Hace unas fechas oí en la radio una anécdota relacionada un poco con este tema. Era una familia por alcohólicos y entonces el chiquillo, cuando empezó a hablar, desgraciadamente le llamaba a su madre, en medio por su nombre, le llamaba puta. Y es porque oía al padre que así le llamaba a su madre y él creía en su inocencia que así es como se llamaba. Entonces, después, cuando crecen, a los hijos yo siempre he sido de la opinión que se les conoce en casa. Cuando salen a la calle, pues no se le conocen, y hay que cuidar en lo posible pues las amistades que tienen, las relaciones, y de esa forma pues poder encauzarlos.
También se ha incorporado ahora Amparo Cans.
Las relaciones de los, sobre todo las de los abuelos con los niños, se acabaron con nuestros padres. Ahora los abuelos servimos para canguros, y una vez que los niños se han hecho mayores, yo trabajo con señoras ya mayores y ellas tienen mucha relación con sus padres y con sus hijos, pero los nietos con los abuelos, personas buenísimas que cuidan a sus padres, que van a limpiarlos, y a los hijos también estupendamente. Ahora los nietos con los abuelos se reúnen por Navidad, el año que se reúnen.
Y es al revés.
Pero en general yo, con las señoras con las que me trato, los nietos no mantienen apenas relación con los abuelos.
Yo he estado al revés. Yo justamente digo que sí, que los hijos hay muy buenos, pero yo desde luego, en mi opinión, que lo estoy pasando muy malos. Los tres hijos, dos hijos y una hija, pero la hija más mala que los hijos. Y yo los nietos tengo mucho cariño con ellos y los he criado y claro, pues me quieren.
Yo estoy separada,
pero mi marido es un fenómeno y para su hija es su padre y sus hijos es su padre, y su madre, que ha hecho mucho por ellos, no es nada.
Hablamos de relación, de que los hijos, los nietos hoy en día tienen que ir a ballet, a inglés, a deporte. No es como antiguamente, que bueno, se vivía más tipo clan.
Una no la conozco, la conocí el otro día a ver las calderas y estaba con mi hijo, pero con su padre. No sabía que yo era su abuela, y yo la conocí porque estaba con su padre.
Pero los niños, cuando tienen 12 o 14 años, las madres están trabajando, los padres también, y los hijos están casi 24 horas ocupados. ¿Cómo vas a decirle a un niño, los sábados por la mañana ven a verme? El niño dirá, abuela, si tengo que ir a patinar. Y entre patinar y ver a su abuela, yo me imagino que los niños se dejan patinar.
¿Qué aportan las personas mayores a los niños, jóvenes y de mediana edad? ¿Qué valores?
Una cosa es lo que se debiera, otra cosa es lo que es. Además, lo que se debiera hacer es distinto según las personas, según los países. Es difícil en este tema generalizar, decir cómo son los vínculos hasta decir qué es lo que se debiera hacer. Yo ando siempre pensando alguna generalización, tratando de ver qué es común, porque si acá nos ponemos a ver nuestros casos, no van a ser iguales. Pero, ¿qué hay en común en todas las situaciones entre las generaciones? Hay cosas que yo diría que son comunes, y es la despersonalización y es la incomunicación. También he pensado cuál es la causa de esto, que no era igual hace 30 años o 20 años atrás. Tampoco hay una sola causa, lógicamente, pero creo que si una tuviéramos que decir, es la presencia del mercado. Cuando digo el mercado, digo a que en este momento de nuestra historia, tanto para Occidente y en alguna medida para los países de Oriente y Mediano Oriente, las relaciones de comprar y vender y medir a las personas como se miden a las cosas a partir de un valor numérico Eso es lo que lamentablemente se aprecia. Es decir, la familia no es una isla. Absorbe como si fuera una esponja, diríamos, a un mundo exterior y le es bastante difícil en este momento hacer frente.
Has dicho que la familia no es una isla. Yo lo que pienso es que la familia es pilar básico de la relación generacional. Pueden ir buenos casos o pueden ir malos casos, pero la familia empieza desde la relación padre-hijo de pequeñito, de la relación matrimonio, esposa-mujer. Se entiende que todo funciona bien, que todo hay comunicación, pero en función de esa tolerancia, de esa comunicación, que hay personas que no se toleran, entonces si una familia se destruye todo lo demás. No es genérico para todos. Entonces lo que yo pienso la familia en sí es que hay sobre todo una comunicación y una tolerancia. Si no hay estas dos cosas, pues entonces difícilmente puede llevar a buen cabo una relación generacional.
La familia es una comunidad de vida y de amor. Está formada por distintos miembros, como ya se ha indicado. La base es el matrimonio para construir la familia. Uno y la mujer, mediante una alianza, un contrato, un acuerdo de amor, pues tienen como finalidad, de alguna manera, como expresión y manifestación de ese amor, la actitud procreativa, tener hijos. Y entonces ya se establece una relación de padres a hijos, como se ha indicado ya anteriormente. Según los filósofos o los psicólogos, cada 15 años realmente surge una generación nueva. Entonces la manera de pensar, de ser, de actuar es diferente en cada generación. Cuando se establece una relación entre los miembros de la familia, pues ya hemos dicho que existen los padres en relación con los hijos. Después esos hijos, al tener ellos también hijos, pues ya se establece una triple relación generacional de padres a hijos y de abuelos, abuelas con los nietos. Primeramente con los hijos, pero después también con los nietos. El papel que hacen los abuelos, me voy a centrar en los abuelos. Yo tengo que decir que soy viudo, no he tenido hijos y por lo tanto no tengo experiencia y vivencia en esta interrelación de abuelos con los hijos y con los padres y con los nietos. Y yo estoy convencido, un cariño y una comprensión de esos abuelos con esos nietos en la mirada, en las palabras y en las caricias que reciben, esos niños se encuentran muy contentos, porque también hay que advertir que los abuelos consienten a sus nietos cosas que no han consentido a sus hijos, y entonces pues, los niños se encuentran muy contentos con los abuelos porque les dan muchas cositas y les atienden en sus caprichitos muchísimo más que los abuelos. En cuanto ya pasan de niño a adolescentes y a jóvenes, la relación ya es diferente. Los adolescentes y los jóvenes, el testimonio, la experiencia, la sabiduría, los consejos, las orientaciones de los abuelos ya no los reciben tan fácilmente porque no les escuchan, porque hoy los jóvenes tienen otra escala de valores y entonces dicen que lo que el abuelo o la abuela les transmite es un discurso desvalorizado, que para ellos no tienen valor.
Yo quisiera introducir otro apartado. Yo quisiera incidir en la cuestión que ha hecho antes referencia a Pepe Navarro, que es la educación. ¿Cómo se puede fomentar a través de la educación esa relación de los mayores con otras generaciones? Siento para todos importante que se vayan acercando y vayan compartiendo experiencias, conocimientos y en todo caso valores.
Subrayo todo lo que ha dicho antes el compañero, es verdad, 100%. Hoy en día la educación de los hijos pues ha cambiado mucho, porque antes siempre el que trabajaba y el que estaba consecuentemente fuera de casa era el padre, pero la madre siempre estaba en casa. Entonces, claro, desgraciadamente por problemas económicos y principalmente tienen que trabajar los dos, el niño pues está solo en casa y tiene que estar al cuidado de los abuelos. Hoy en día los críos tienen una agenda tan sumamente amplia que entre el estudio, el repaso, el deporte y alguna otra cosa más, pues ocupan todo el día completamente. Llevan una cantidad de libros ahí en las mochilas que hasta los médicos dicen que es pernicioso tanto peso ahí en la espalda. Lógicamente, pues hasta cierta edad tienen más contacto con los abuelos que con los padres.
Yo tengo una visión distinta a todos ustedes con respecto a la familia. Creo que vosotros tenéis una visión romántica, una visión idealizada de la familia, que no fue así ni es. Y muy lejos considero que estamos de considerar que la familia es la base de la sociedad. Absolutamente por el contrario, la familia es el reflejo del sistema social, del mismo modo que lo es la escuela. La prueba es que hubieron diferentes familias a lo largo de la historia, de todo tipo, y en este momento, en especial en los países llamados el tercer mundo, muy lejos están las familias, o diríamos los grupos de crianza, de tener esta estructura del padre, madre, ni en sueños. La estructura es totalmente distinta. Lo más probable es que nos encontremos con familias monoparentales, porque las situaciones de crisis, como en el tercer mundo, en todo el mundo, pero los países de América y de Asia, estamos en tal situación de endeudamiento que tenemos una crisis económica estructural, y en consecuencia la familia baila la música que le coloca el sistema económico y social. Y de acuerdo a eso, tenemos niveles de desocupación que hacen que el viejo patriarca, el viejo hombre de la casa, esté en absoluta decadencia. ¿Qué hace habitualmente el hombre? Se va del hogar a buscar otros trabajos, o si no, entra en depresión. ¿Y quién se hace cargo? La mujer. Por eso hablamos siempre de la feminización de los hogares, desgraciadamente de la feminización de la pobreza.
Yo quería decir algo.
Y se crían el hijo mío, el tuyo, el de enfrente. El tema del cariño es aparte. Puede ocurrir, puede estar o puede no estar. Pero ya seguir pensando en la familia tradicional, creo que estamos...
Yo añadiría una cosa que no he dicho antes. Tengo una chica, tiene 33 o por ahí, muy joven. Y resulta que no se habla con la madre porque ella está trabajando y no le cuida a los chiquillos. Por lo que estaba diciendo esta señora, que los nietos van a los abuelos. Pero es que resulta que, claro, todos los abuelos no están en salud de cuidarlos. Yo, por ejemplo, los he cuidado, pero yo si ahora tuviera que cuidar más, yo ya no podría cuidarlos como los he cuidado. Y claro, si esa mujer se encuentra en poca salud y está mal, porque tiene ese derecho de cuidar al nieto si no puede, y la hija tiene que trabajar, trabajan los dos, pues que lo lleve a una guardería.
Hablamos de las clases medias y urbanas para lo que estamos diciendo. El problema es más grande, habría que pasar en la zona
de
campo, que pasa en los países pobres.
Sobre la educación de los hijos, que creo que igual que, como he dicho antes en un principio, que es muy importante cuando nacen y ven su entorno, se dan cuenta de lo que pasa, ellos se fijan en lo que pasa alrededor y de ahí empieza ya la educación, porque ellos copian lo que ven. Es muy importante también cuando se hacen mayores y son adultos, el decirles un no a tiempo. Porque, como aquí decía el compañero, en el caso de los abuelos, pues consienten y hasta cierto punto me parece muy bien. El padre que está trabajando todo el día y viene a casa, lo que quiere es coger al chiquillo entre brazos, aunque sepa que no debe cogerlo a brazos, sino la labor que ha hecho la madre toda la mañana, que se acostumbre a no tanto brazo, pues lo estropea al padre cuando viene. Pero es muy importante, sobre todo en cosas de juguetes, de caprichos, de cosas que quiera, si se considera que no se le debe comprar o conceder, pues que se le diga un no. Antes, cuando eran en otro tiempo, pues se le daba una torta, hoy eso está obsoleto. Pero es muy importante no consentirlo, darle un no a tiempo cuando se considere que verdaderamente eso no hace falta, que es un capricho, y aunque económicamente puedan, no puede ser. Una familia que tenga mucho dinero, el niño tiene ya de conducir, se saca el carnet y le compran un coche de 150 caballos. Muy mal. Debe empezar por un coche más o menos modesto, con poca potencia, que se habitúe, y eso sí, a los dos años, si puede, pues que le cambien de modelo, por ejemplo. Pero ya tengo una experiencia, y es un ejemplo que veo como podría hacer muchos. Un orden decreciente.
A volver a educar a nuestros hijos. Deja de pasar ya que nuestros hijos ya son mayores, ya no podemos con ellos.
Sí, sí.
Entonces nuestros hijos ya son mayores, entonces la relación nuestra realmente es ya personas mayores.
Bueno,
el punto de vista tuyo, Alicia, está muy bien, pero yo difiero bastante. Creo en la familia, pero no por la familia de padres e hijos, también creo en la familia de padres, hijos, amigos, vecinos, que una relación de sociedad alrededor de la familia que no es una familia patriarcal.
Estoy de acuerdo con Ricardo y no estoy de acuerdo con nada con Alicia. A mí me parece, digamos lo que digamos, si al tipo de una familia basada en una pareja, de hecho, sea una familia basada en un matrimonio civil, un matrimonio canónico, es decir, religioso, la base y fundamento de la sociedad, sea matriarcal o sea monogamo, sea como se quiera, la base y fundamento de la sociedad es la familia, es el corazón y el pulmón de la sociedad. Según sea la familia, sea la sociedad, porque la sociedad está integrada por familias. La base es la familia, la institución más antigua y la institución que está en crisis, no cabe duda. La familia en sentido tradicional tiene una crisis, pero aunque esté en una crisis, de alguna manera hay que asumir otro tipo de familia, pero que la base y fundamento de la sociedad es la familia. Todos los psicólogos, todos los sociólogos, todos los educadores dicen que la base y fundamento de la sociedad es la familia, y que los primeros y obligados educadores los hijos son los padres, y cuando fallan en esa educación los padres, no hay profesor, ni maestro, ni pedagogo, ni psicólogo que puedan realmente llevar y educar a esos hijos.
Yo quisiera ahora introducir un tema que antes ha aportado muy interesantemente Ricardo. La relación que estamos tratando ahora no es solamente entre las generaciones de la familia, sino también fuera de la familia. Amigos, compañeros del trabajo que por la jubilación ya no los frecuenta, etcétera. ¿Qué obstáculos encuentra la persona mayor para comunicarse con esas otras generaciones, pero fuera ya de ese ámbito familiar?
Obstáculos muchísimos.
Sobre todo la comunicación, pienso
la
yo.
La comunicación.
Que nos entiendan, que nos escuchen.
Es muy difícil.
Nos quedan pocos minutos para acabar ese coloquio. Me gustaría que incidiéramos un poco en ese otro ámbito.
Sí, estamos hablando de las familias urbanas, de la clase media. En una ciudad como esta, hablamos de una manera. Si yo les tengo que contar la relación intergeneracional en las familias pobres de países periféricos, es otra la historia. Si nos referimos a las familias de la clase media, por ejemplo, de la ciudad de Valencia, o les diría de la ciudad de Buenos Aires, en primer lugar, hay una suerte de dictadura de los niños y en especial de los adolescentes. Tú has dado bien el ejemplo del auto, etcétera. Es una dictadura frente a los padres. Y hay también una condescendencia y unas ganas de deshacerse del tema de la educación de los hijos rápido, enfrascados en tener y tener y tener cada vez más.
Sí que me gustaría, como hacemos generalmente a alguna salida a tiempo y en ese espacio de asuntos de mayores, que cada uno de vosotros y de vosotras resumierais lo que consideréis más importante que habéis aportado o habéis escuchado sobre ese tema que nos ocupa, la relación del mayor con otras generaciones.
Por lo que respecta a mí, resumiendo, yo creo que los padres, en realidad todos los padres deben ser un poco psicólogos, deben de preguntarle a los niños, interesarse por sus temas, entiéndase temas del colegio, de las amistades, de las relaciones, de las mujeres, del deporte, de todo. Debe de descender el padre a la edad de su hijo para poder imbuirse dentro de la mente y entonces poder junto con él analizar el ámbito que tiene y poderle aconsejar. Y más hoy en día que estamos con el teléfono móvil, que en cualquier momento pueden hablar, localizarlo y tener una relación. Y los medios de comunicación, vamos.
Mientras, yo les voy a decir una frase que busqué para aportarles a algunos abuelos, si es que nos están escuchando. Y que se la copié de un profesor que se llama Sánchez Marto, de Madrid. Miren la frase. Mucho trato, poco plato, mucha suela de zapato. Y yo voy a hacer hincapié en la primera parte, mucho trato, insistir, pelear la comunicación.
Pero muchas veces tú le preguntas a tu hijo, ¿dónde vas? ¿A la calle? ¿Con quién? ¡Ay, cuánto preguntas!
Yo sé que estás hablando, pero sé también que tienes algo muy importante que decirme. No te escucho, pero sé que estás ahí. Yo así lo he dado a entender a mis hijos. Ellos saben que yo estoy ahí y sé que no me hacen caso. Ellos saben que también pienso lo mismo. Pero realmente hay que estar siempre con ellos.
Pues yo creo que la presencia, mira, presencia, esa presencia habitual y constante, serena y tranquila de los padres, de los abuelos en la familia, hacen un bien inmenso. Y siempre los hijos es el fruto de una relación de amor de los padres. los nietos, yo acepto plenamente esa frase en la Sagrada Escritura del libro de los Proverbios: la corona de los ancianos son los hijos de sus hijos.
He tenido muy mala pata con esta época. Yo he hecho mucho, pero por mí han hecho muy poco. No puedo decir más.
Gracias a nuestros colaboradores y colaboradoras de esta tarde: María Expósito, José Navarro, Alicia Trusi, Ricardo Íñiguez, Pepe Martínez, Parocas. Un saludo.